Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días, hombre.
Buenos días, señor Barbosa, ¿qué tal?
Pues aquí estamos ya, casi de retirada, después de estas tres semanas de levantar la persiana de Herrera en COPE. Vuelve Herrera el lunes, ¿eh? Vuelve Herrera, lo tiene que saber.
El lunes vuelve el líder.
Vuelve el líder, a ver qué se cuenta.
Y usted a descansar un poco.
Un poco, sí, un poquito.
Pues fíjate, tu descanso va a coincidir con los, lo has dicho antes tú, ¿no? Con los dos años de la investidura de Pedro uh-huh. Sánchez. Dos años, y parece que fue, no sé, hace un siglo.
Fíjate. No, es que a mí me ayer lo del Capitolio, un año del Capitolio. Mañana un año de lo gordo de Filomena, cuando empezó a caer en Madrid. O sea, pasa el tiempo volando. A mí no me parece que haya pasado un año de todo eso, pero chico.
Pero de lo de Pedro Sánchez, del segundo aniversario, fíjate lo que ha pasado, ¿eh? Una pandemia, una crisis que casi es económicamente de posguerra, un volcán, un meteorito, aunque pequeño, uh-huh. y Filomena. Según el recuento de plagas bíblicas, Sergio, nos quedan todavía
bueno,
dos.
Bueno, faltan los de V que vengan con Dayana. ¿Tú te acuerdas de Dayana, que se comía
sí,
las ratas así como los calzots? Pues eso es
la
que falta ya. Además, lo tenemos todo, madre mía.
Ya vas teniendo tu edad, Barbosa.
Hombre,
si te acuerdas
eso
de
fueron, eso fue, eso, te estoy rememorando el niño que fui en los 80, claro, efectivamente.
Sí, sí. Jorge seguro que no se acuerda de esa serie, ¿verdad?
Yo la he oído hablar de ella, pero no la veía. Yo estaría leyendo, supongo. Como un niño repelente.
A Nietzsche, a Schopenhauer, estas cosas.
Sí,
o jugando con los Pokémon, Jorge.
En fin, oye, que bueno. Djokovic, que a esta gente no le he preguntado yo por Djokovic, y seguro que la audiencia anda con el tema, ¿verdad?
Sí, ahí tendría dificultad para saber si a la audiencia de Herrera en COPE le ha parecido más notas Djokovic o el ministro Garzón, pero podemos dejarlo casi en empate técnico. Si te parece, empezamos.
Garzón siempre
primero.
Triunfa, Naranjo.
Sí, pero un partido entre los dos, ojo, ¿eh? A ver quién hace más gorda, estaría muy, muy empatado. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, empezando por el principio, por Djokovic y todo lo que supone, en fin, este conflicto en Australia, escuchando a Rafa desde Aragón y a dos madrileños, Toñi y Carmen.
El asunto Djokovic lo quieren convertir en algo político internacional, cuando no es nada más que un asunto de salud pública y, en cualquier caso, de sentencia jurídica. El papá del señor Djokovic haría bien en no apelar al nacionalismo exacerbado serbio, para que no nos tengamos que acordar de lo que pasó la última vez que se hizo esto en la guerra de los Balcanes.
A Rafa Nadal, en vez de ir con raqueta, pues le diera ir con pala vasca, en vez de, no sé, o en vez de estar todo el mundo callados allí, estuviera todo el mundo hablando. O sea, las normas del tenis son las normas del tenis, y las normas del país son las normas del país, te guste o no. Y si quieres jugar al tenis y ser profesional, tiene que seguir unas normas. Me imagino, ¿no?
El señor Djokovic, que es un deportista de élite profesional, debería de saber que hay unas reglas para todo, para el deporte y para la convivencia. Por favor, señor, respételas. Yo las respeto en mi polideportivo municipal.
Uh-huh. Bueno, Jorge ya opinó a la hora del café, pero, por ejemplo, Antonio y Nicolás, esto de la vacunación obligatoria sigue siendo un debate que está... En España está más tranquila la cosa porque se ha vacunado mucho la gente, pero lo de Djokovic y Australia, no sé, yo lo he visto como un choque de dos decisiones soberanas. Un señor que no se quiere vacunar y que por ley no se le puede obligar, y un país que a lo mejor se pasa mucho con las restricciones, pero que es soberano para tomar la decisión que quiera, ¿no?
Pero sí que coincide plenamente con lo que ha dicho Rafa Nadal. A mí me parece una de las posiciones más sensatas y más oportunas también a la hora de valorar este gesto, este hecho de Djokovic. Dice, mire usted, aquí hay unas normas que tenemos que seguir todos. Usted tiene la responsabilidad última, primera y última, de vacunarse o no. No quiere vacunarse, no pasa nada, pero ya sabe que entonces eso se contrapone a los intereses y a las medidas que se han adoptado en Australia para que usted participe en ese torneo. Que no quiere vacunarse, pues no participa y ya está. Que se vacuna, pues usted participa y es uno más de los que estamos aquí para poder disputar el Open, ¿no? Y bueno, oye, esto es, los países efectivamente son soberanos para decidir qué normas desde el punto de vista de la salud pública deben adoptarse para hacer frente a situaciones como esta de la pandemia, ¿no? Oye, en Australia han decidido que haya que vacunarse para participar en el sorteo, en el torneo, pues mire, usted se vacuna y si no, pues te quedas en Serbia y no pasa nada. Oye, nadie te obliga a hacerlo, efectivamente.
Yo me siento muy, primero así, rápidamente, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de Nadal, la verdad. Es decir, puede que en este momento, no lo sigo mucho, no sea el número uno, aunque lo ha sido en bastantes ocasiones y durante mucho tiempo.
Es el número 3, me parece, o 4, ¿no?
No sé, pero es el número 1 en civismo, en inteligencia emocional, da una,
sentido
serie,
común.
Una tranquilidad, la verdad es que es proporcional su forma de jugar al tenis con su forma de ser. La verdad es que yo estoy orgullosísimo de este personaje. Segundo, es que no sobre el asunto del tenista Djokovic no hay debate. Es decir, en Australia existen unas leyes y no se va a hacer una excepción por muy número uno que sea el tenista, sí. Punto y aparte, y no hay otra discusión mayor, y todo lo que diga su padre con ese nacionalismo exacerbado, muy propio de aquellas tierras, pues no deja de ser más que una extravagancia, ¿no? Existen unas normas en Australia, y en Australia, como es un país serio, además, por cierto, es el país de los más serios del mundo, pues dice, mire usted, pues esta es la norma, no la cumple usted, pues se va, es el número uno, pues como si es el número 100. Da igual,
y si la población se cansa de las normas porque se están pasando, pues ya llegará a las elecciones,
claro.
y quitarán a los que
sabemos
que
y tercero, sociales, y tercero, yo es que no creo que sea un componente solo de dos voluntades, ¿eh?
No, pero se está produciendo un fenómeno en redes. Es decir, sabemos que las redes no son un reflejo fiel de toda la sociedad. Es un corte, digamos, un poquito sesgado. Pero en Twitter se está montando un movimiento.
Bueno,
probablemente
gente
con
de partidos
robots,
políticos
tal,
en
gente
España
de partidos
que le están apoyando
políticos,
muchísimo.
Sí, y pero convertir a Rafa Nadal en un villano al servicio del globalismo de Soros porque ha decidido de Bill Gates o no sé qué, porque ha decidido decir lo que ha dicho, que es el puro sentido común, y a su vez elevar a Djokovic a la categoría de líder religioso del movimiento antivacunas, que funciona,
es que además,
digamos, psicológicamente como una secta fanática, pues es delirante. Pero bueno, describe muy bien el mundo en el que vivimos. Es decir, incluso para la gente ahora que habla, que tiene el discurso nacionalista antiglobalista, pues en España es Vox, pero en Estados Unidos era Trump, pues que convertir ahora mismo a arremeter contra Rafa Nadal por decir que las leyes están para cumplirse, aunque te parezcan mal, y que ser famoso no te exime de su cumplimiento, y elevar a Djokovic a la categoría de Espartaco de Jesucristo, pues describe muy bien el momento psicopático en el que vives.
Pero mira, la única certeza que nos deja esta, o que podemos argumentar de esta pandemia, es que es verdad que las vacunas han obrado en consecuencia positiva y que gracias a la vacunación masiva la gente no se está muriendo más. Eso es así. Uh-huh. Mira, puede haber dudas sobre el tema de la mascarilla. Ahora mismo el que se haya obligado o no, creo que no ha sido muy eficaz, ¿no? Para que frenarla esta ola de Omicron, el que llevas la mascarilla o no en la calle, ¿no? Pero lo que sí hay una certeza absoluta de que la vacunación ha permitido que aquellos que se han infectado felizmente no se hayan muerto, hombre.
Y entonces, que se mueren, claro, los que no se vacunan.
Efectivamente, se mueren los que no se vacunan.
Entonces,
como esa es la única certeza, o la aceptamos como un principio dogmático de la ciencia.
Bueno, no, evidente de las estadísticas. En fin, Antonio, por cierto.
Venga, segundo set. Vamos al segundo set.
Garzón, otro tema, ¿no? Por lo que veo aquí, que ha sido importante esta mañana.
Correcto. Colea, en fin, la polémica por las palabras de Garzón en The Guardian. Vamos a escuchar ahora a Teresa desde Barcelona, Fulgencio de Madrid, a Juan desde Andalucía, pero podríamos estar 3 días con esto, Sergio.
Lo que se está comentando del Garzón, desde luego, es impresentable. Pero yo no he oído, por lo menos no soy consciente de haberlo oído, nadie ha criticado. O sea, el problema no es que él lo diga, que es mucho, siendo quien es. Si el problema es que es mentira. Es que no es que nos deje mal, es que es mentira. Vamos.
¿Cuándo van a quitar a este ministro Garzón, que va contra todos los intereses de España y de los españoles?
En primer lugar, deberíamos de tener en cuenta que un ministro comunista de España solo consume carne de vacas japonesas criadas con música de Vivaldi y a 200 euros el kilo. Además, tiene razón Vladimir Garzón en que a él no lo entrevista The Guardian como ministro. Ha sido entrevistado por haber ganado el premio Nobel a Tonto de Lava 2021.
Bueno, ya ves que sigue sin hacer amiguitos el ministro de...
Sí que es verdad que será casualidad, como comentábamos ayer, pero últimamente, si siguen las directrices de Garzón y compañía, para ser de izquierdas hay que tener mucho dinero. Hay que tener mucho dinero, y eso es paradójico, ¿no?
Sí, el mercado orgánico,
bueno,
es
que no lo
tiene.
Que sí, la tontería está extendida. Eso sí que es transversal. O sea, que la cúspide de Garzón no hay quien la suba, ¿no? Pero yo creo que
deja Nicolás.
Ya sabéis que el único consumo sostenible se practica en Cuba. En los demás sitios, según Garzón, no somos nada respetuosos con el medio ambiente y con lo sostenible. O sea que bueno, en fin. No sé por qué no se va a vivir a Cuba,
Pero una cosa que nos ha dicho, si me permite, yo soy partidario de las máximas garantías, y
eso es evidente,
se tiene que redoblar, que se redoblen, y si se tienen que aumentar, que se aumenten. Ahora bien, ese debate como lo plantea este señor y otros muchos, es un debate de ricos. Porque hemos llegado a una alimentación suficientemente buena en determinadas partes del mundo, no en todas, porque se han generalizado estas estructuras alimenticias. Entonces tienen que tener la máxima garantía, tienen que contaminar lo mínimo posible, tienen que todo lo que queramos y más. Ahora bien, si se tiene que alimentar a la cantidad de población que tenemos en el mundo, cosas parecidas a
si
esta.
Las granjas de pollo no habríamos salido del hambre.
Claro, sí. Claro.
Y la historia está en eso. La historia está en que al final lo que proponen siempre es consumir menos o nada, y si es algo, siempre más caro. Ese es el problema.
Pero eso no lo pueden hacer todos.
Efectivamente. Bueno, Antonio, nos da tiempo del último bloque variado, ¿no? Me parece que es lo siguiente.
Pero no de política, que siempre estamos con la política. Vamos a escuchar a dos oyentes de Radio Ancope muy distintos. Uh-huh. Uno es un minorista que habla en nombre de ellos y de las rebajas, y luego se llama Antonio y es extremeño, y luego quiero que escuchéis a Ana desde Asturias. Es una madre que cuenta una cosa que le está pasando probablemente a muchos alumnos, a muchos hijos, a muchos chavales que están queriendo estudiar y viajar al extranjero y se encuentran con un papelón en las embajadas. Nos lo cuenta ella misma.
Esta mañana había un comentario que decían que hoy empiezan oficialmente las rebajas. Como minorista me veo obligado a decir que las rebajas ya no son oficiales, las rebajas son libres y cada uno la puede poner. De hecho, lo hemos adelantado para ver si podemos sobrevivir.
Y en concreto este es el caso de mi hijo, que lleva esperando desde el 5 de noviembre que le concedan el visado para irse a cursar estudios en Estados Unidos, y a fecha de hoy solo sabemos que se demora por trámites administrativos. Esa es toda la respuesta. Y su curso empieza el 17 de enero. Va a perder el curso, va a perder el dinero, a perder el vuelo.
Es que esto de la administración, que desde noviembre te empiezan a decir, uff, vamos apretados, ya lo dejamos para después de fiestas, fíjate los efectos que puede llegar a tener en casos como este.
Y la gente paga impuestos para que le solucionen los problemas las administraciones, no para que le digan que no pueden hacer nada. En fin, que está muy bien esto de escuchar a los oyentes en una mañana como esta y saber por dónde van, qué opinan, si están de acuerdo con el enfoque que damos nosotros, si no, que nos planteen este tipo de problemas que a lo mejor no están en nuestro radar y que a partir de ahora pues puede estar y podemos echarle un vistazo. En fin, la radio en directo, cada mañana aquí en Herrera en Copeso.